Bueno, pues como adelantábamos en el sumario, entramos en esta entrevista de hoy y es que vamos a hablar de, bueno, pues de esa convocatoria de movilización que hay para el sábado, bueno, pues convocada por Amnistía Internacional junto con el apoyo de otras organizaciones, entre ellas Benetako Green, bueno, pues una movilización ciudadana en cuyo, bueno, pues cuando termine estará a conocer el manifiesto Derecho a la Protesta, una declaración que promueve la derogación de la bien conocida ley Mordaza. Y bueno, pues para hablar un poco acerca de esta movilización y de esta denuncia que están llevando a cabo, bueno, pues tenemos aquí en los estudios a Itziar de Amnistía Internacional y a Celorio de Benetako Green. Egunon bioi.
Egunon.
Bueno, pues como decíamos, bueno, pues esa movilización que tendrá lugar este sábado, por comenzar por alguna parte, bueno, pues entre las publicaciones que habéis hecho, bueno, pues consideráis la ley Mordaza como una amenaza sin precedentes contra el derecho a protestar. No sé si podríais explicarnos exactamente cómo actúa o cómo afecta esta ley Mordaza a estos derechos básicos de los que hablábamos.
Hola, ¿qué hay? Egunon, soy Itziar. ¿Cómo afecta a los derechos básicos? Pues desde 2015 que está en vigor la llamada ley Mordaza, son recurrentes los casos de resistencia, desobediencia, negativa a identificarse por los que se ha multado a la gente, ¿no? Faltas de respeto a la autoridad, algo que es bastante, no sé. La propuesta y luego la reforma que ahora se está proponiendo, pues es una reforma que no sirve para nada. Diríamos que es una reforma nini, porque realmente deja la puerta abierta a que sigan produciéndose actuaciones arbitrarias. Uh-huh. Completamente, ¿no? Entonces, por eso lo que pedimos es la derogación, no ni ley Mordaza ni Mordaza maquillada.
Uh-huh. Sí, en realidad la ley Mordaza nació en un contexto casi dentro de esas doctrinas de la seguridad nacional, que en realidad acaba convirtiendo casi a la ciudadanía, en vez de un, bueno, lo que es un sujeto de derechos y un sujeto de libertades individual y colectivo, casi en un sujeto casi enemigo, un sujeto casi de guerra, ¿no? Como si hubiera que, digamos, que convertir la seguridad ciudadana casi en algo que está por encima de los derechos y las libertades de la gente, ¿no? Es una concepción profundamente reaccionaria y además profundamente peligrosa. Es decir, esta ley, que debía haber sido derogada por el PSOE hace tiempo, por el gobierno, además se había comprometido a ello, y sin embargo está acabando casi la legislatura y sigue pendiente ahí. Y es una un tipo de ley que lo que está haciendo es no tener en cuenta que quien hace realmente la seguridad es el ejercicio de los derechos, el ejercicio de la participación, el ejercicio de la protesta, el ejercicio de la manifestación, en definitiva, defender los derechos de los ciudadanos. Esta ley sigue más parecida casi a la, es cierto que no es exactamente igual ni mucho menos, pero a la vieja ley que permitió el TOP, el Tribunal de Orden Público, que recordamos los viejos del franquismo, y en realidad no rompió con la ley anterior, aquella que era la patada en la puerta, que todos recordamos también, la famosa ley Corcuera, ¿no? Con lo cual es una continuación de esa. En realidad, en vez de considerar a la ciudadanía y a los derechos ciudadanos y a las libertades ciudadanos como el garante de la seguridad colectiva, que es lo que somos una comunidad y por tanto tenemos derecho a la seguridad, pero esa seguridad no la damos nosotros. Y sin embargo convierte al Estado y a las propias fuerzas de seguridad casi en los que fueran los promotores y en los que tienen casi el derecho a ponerse por encima de los derechos de la gente. No, la gente tenemos derecho a reivindicar nuestros derechos, tenemos la gente derecho a protestar por aquello que consideremos que nos afecta, y eso está por encima de cualquier otro tipo de cuestión. Y lo que tiene que hacer el Estado, y en todo caso las fuerzas de seguridad, las órdenes del Estado, es en todo caso ayudar a que eso sea posible. Y aunque teóricamente en esta ley, al principio de fin, de los fundamentos, dice que esta es la cuestión, es decir, que la seguridad es la práctica necesaria para que los derechos y las libertades se puedan ejercer, luego en el desarrollo se dice todo lo contrario. Y de hecho, Se opta por una vía que es peligrosísima, es decir, se elimina la tipificación de delitos a las faltas, lo que eran las faltas, se convierten en faltas administrativas, y claro, la vía administrativa es una vía que no tiene defensa desde el punto de vista del ciudadano. No te ve un juez, no tienes derecho a defenderte, es la administración quien te pone la multa, y la administración, caso de que hagas un recurso de alzada que no tiene recorrido legal y con el cual tienes que pagar, es la propia administración quien decide si te concede lo que estás pidiendo, que es que se quite la multa o que se rebaje la multa. Es decir, la administración se convierte en juez y parte, digamos de la propia decisión que te impone la multa y que por tanto coarta, con lo cual acaba siendo una vía en la cual es más cara, digamos, no tienes capacidad de poderte defender, incluso coloca a las fuerzas de seguridad y a sus declaraciones y sus acusaciones, por tanto, en un principio que es probatorio. En cambio, tú como ciudadano no puedes probarlo y no puedes de alguna manera defenderlo, ¿no? Entonces, bueno, es una ley que teóricamente dice que es una ley de seguridad garantista y se convierte en todo lo contrario, en una ley de seguridad peligrosa, es decir, es peligrosa para las libertades y los derechos de la gente, con lo cual hace tiempo que debía estar derogado y seguimos esperando. Entonces, lo que hacemos en esta campaña es recordarlo, esa obligación y la exigencia, como acabo de comentar ahora Richard, la exigencia de que se derogue definitivamente y que, bueno, y que tengamos una ley que realmente posibilite y esté a favor de los derechos de la ciudadanía, de la gente y de una seguridad hecha por todos y todas, que está hecha a base de participar con derechos y libertades para todos y todas. Uh-huh. En fin, y esto es algo que no es nuevo en las exigencias, pero que queremos ponerlo en manifiesto porque sigue ahí pendiente.
Sí, habéis hecho, bueno, un contexto, ¿no?, de lo que es la ley Mordaza y, como bien decíamos, de la manera en la que nos afecta, que me parece importante ponerlo sobre la mesa para poder hablar de estas cuestiones. Luego también, si no me equivoco, bueno, pues como bien decíamos, daréis a conocer al final de esa manifestación un manifiesto titulado Derecho a la Protesta, en el que seguramente también, ¿no?, recogeréis este contexto que nos comentabais. ¿Qué más vais a publicar en ese manifiesto? ¿Qué va a tener de base este manifiesto?
Bueno, aquí lo que estamos haciendo, estamos montando una plataforma ciudadana. Nos hemos unido unas cuantas asociaciones, ¿vale?, que ha partido de la campaña de Amnistía Internacional, pero el derecho a la protesta afecta a todos y a todas. Entonces, nos hemos unido y queremos hacer público el manifiesto, conseguir otras adhesiones, y queremos empujar entre todos para conseguir la derogación de la ley Mordaza.
Sí, como estaba comentando, en realidad esto es algo que nos interesa a cada ciudadano y cada ciudadana individualmente, como derechos individuales, pero sobre todo de forma colectiva, de manera que cualquier organización, cualquier plataforma, cualquier asociación, cualquier organización ciudadana, en la medida en que tiene interés en que su voz pueda ser oída y en que tenga derecho a que esa voz pueda ser expresada públicamente en la calle, debiera estar interesada, y les llamamos por tanto desde aquí a apoyarlo. El núcleo de la plataforma, como estábamos comentando, ha sido el agente de Amnistía Internacional, que era quien de alguna manera va promoviendo el origen de la campaña. Está OAC, la Hermandad Obrera de Acción Católica, está la gente de Por una Vida Digna, está OSFAN, están los Ateneos Republicanos, estamos Benetton Cogreen, y hay ciudadanos y ciudadanas independientes, pero nuestra idea es que sea una iniciativa para que otras organizaciones, asociaciones, es decir, todo el mundo de alguna manera de la ciudadanía organizada, creemos que debiera estar interesado en apoyar este tipo de iniciativa y en sumarse a esta lógica de que queremos que la ley Mordaza desaparezca de la escena como una amenaza permanente que tenemos, las personas, las organizaciones y las asociaciones, ¿no? Con lo cual, llamamos a que apoye la movilización del sábado y llamamos a apoyar el manifiesto como una forma de defendernos colectivamente y exigir un derecho que lo tenemos como derecho, es decir, que no es un principio que de alguna manera nos inventemos, es una condición elemental para que la ciudadanía podamos ser realmente ciudadanos, es decir, gente con derechos y libertades a poderlas ejercer, ¿no?
Sí, porque además esto se enmarca también dentro de una campaña mundial de Amnistía Internacional, porque de acuerdo que en España tenemos la ley Mordaza, pero no somos los únicos que no nos dejan respirar, ¿no? En muchísimos países se está conculcando constantemente el derecho a la protesta.
Sí, bueno, hay un caso evidente que todos conocemos y yo creo que es un motivo de escándalo colectivo desde un punto de vista democrático y de derechos humanos elementales, que es lo del compañero Pablo, ¿no?, de los medios de comunicación, que lleva casi ya un año un año y sin cargos, es decir, y con una supuesta acusación indefinida que deja absolutamente indefenso a sus derechos, y esto supuestamente, digamos, esta comunidad en fin, europea que se dice defensora de derechos, es decir, está haciendo como oídos sordos a un caso que es a todas luces inadmisible desde el punto de vista de los derechos más elementales de las personas, como es el derecho a saber de qué se te acusa y a poderte defender. Entonces, situación de incomunicación, situación de que el propio abogado solamente le pueda ver de vez en cuando, que no lo pueda ver ni la familia. ¿Pero esto qué es? O sea, esto es un tratamiento casi de guerra, ¿no? Entonces, bueno, lo de los derechos humanos, bueno, ya estamos viendo escándalos a orden del día. O sea, que si en realidad Qatar, que es un estado, en fin, que es una prueba del ejercicio de los derechos humanos, organiza y encima, digamos, tiene capacidad de sobornar, y la Unión, en fin, esta que tenemos de los supuestos estados europeos de derecho, en fin, están ahí dentro de esto, pues bueno, luego tiene una explicación con el otro, ¿no? Entonces, sí. Los derechos no son para hacer climas de guerra, son derechos para hacer ciudadanía y hacer sociedades libres y sociedades humanas y sociedades que defiendan los derechos de la comunidad, de la tierra, del mundo y de alguna manera de que creen una expectativa de futuro realmente seguro. Pero para hacer seguridad, muchas veces se ha utilizado como una excusa para hacer prácticas de guerra. Y nosotros creemos que la seguridad tiene que ser un espacio de la máxima, digamos, ampliación y ejercicio de las libertades y los derechos. Esa es la seguridad real de la ciudadanía, ¿no?
Y otra de las cuestiones que igual nos toca también más de cerca, ¿no?, de las cuales también hacéis hincapié, es, bueno, pues en varios de los artículos que recoge esta ley, que acaban siendo, decís, ¿no?, elementos lesivos para los derechos humanos, como por ejemplo la difusión de imágenes de actuaciones policiales, algo que, bueno, pues se ha podido ver y se ha podido, ¿no?, ejercer esta difusión, bueno, pues cada vez más, ya que estas actuaciones policiales y esta violencia policial es cada vez está cada vez más presente en nuestras calles, y bueno, pues esta también está totalmente atravesada por esta ley Mordaza, ¿no? ¿Qué nos podríais decir? ¿Qué lectura hacéis acerca de estos artículos que recoge la misma ley?
Pues que nuevamente volvemos a la reforma Nini, ¿no? Porque realmente no modifica nada de esto. Sigue dejando la puerta abierta, como he dicho antes, a las actuaciones arbitrarias, ya que no prohíbe, por ejemplo, el uso de las pelotas de goma. No se elimina el artículo que criminaliza a las trabajadoras sexuales y a las víctimas de trata con fines de explotación sexual. O sea, es que son cosas. Ni incluye la prohibición expresa de redadas racistas. Ni plantea eliminar la aparente cobertura legal dada por la ley de las expulsiones legales en fronteras conocidas como las devoluciones en caliente. Tenemos aquí de por medio lo que ha aparecido ahora, que estamos hablando con lo que ha ocurrido en Melilla, ¿verdad? Bueno, pues todo eso sigue vigente.
Sí, yo creo que estás comentando uno de los artículos, bueno, aparece en varios momentos, que hace referencia al asunto de la identificación. Bueno, y añadido a esto hay más cosas. Por ejemplo, la ley te puede culpabilizar y sancionar, digamos, por el no cuidado supuestamente de tu documento de identidad. Es decir, supuestamente si pierdes el carné y lo pierdes la segunda vez, te pueden acusar y te pueden sancionar, además de la sanción que implica ya de que tienes que pagar para hacer el nuevo carné, te pueden sancionar por la pérdida. Es como si nos tendríamos que convertir en policía de nuestra propia identificación. Entonces, bueno, esto es inaudito, ¿no? Pero luego es que hay más cosas. Por ejemplo, en la ley, tal como aparece, a los organizadores de un acto en el cual supuestamente haya, bueno, por supuesto, si no ha sido autorizado o está sí, expresamente prohibido, sí. Supuestamente pueden actuar. Pero supuestamente un caso que está autorizado y que está, no prohibido. Si hay alguna alteración que se considera, que es una alteración del orden, a los organizadores, aunque no tengan nada que ver ni tengan ninguna responsabilidad, pueden ser sancionados por ello. Es decir, que pueden sancionar sin tener ninguna relación con esa práctica supuestamente, de la falta correspondiente, ¿no? Pero es que ocurre al revés. Los participantes en una manifestación un acto público que no sea autorizado, o sea, que esté prohibido o que no esté autorizado, pueden ser también sancionados, aunque ellos no sepan que está prohibido y que está... con lo cual es una situación surrealista, es decir, se puede estar sancionando por responsabilidades a actos y a gentes que no tienen nada que ver con lo que, por otro lado, tiene relación. Es decir, tú vas a una manifestación o a un acto, este no está autorizado, tú no tienes ni idea, vas, te piden no sé qué y te sancionan. Tú eres un organizador de un acto en el cual, por lo que sea, la razón que sea, ahí imaginemos un mecanismo que hay, unos contenedores que salgan de no sé qué, tú no tienes ninguna relación como organización ni como dirección y puedes ser sancionado, aunque no. Entonces, ¿esto qué forma de garantizar los derechos y las libertades de la gente y los mecanismos de sanción? Y las sanciones, recordemos que hay sanciones leves, que pueden ser de 100 a 600 euros, las que son graves, que son de 600 a 30.000 uno, y luego las muy graves, que son de 30.000, creo que son a 600.000 euros, si no recuerdo mal. Es decir, que no estamos hablando de sanciones tontas, y además que lo que decíamos antes, que son sanciones que tú no puedes debatirlas en un tribunal y que ese tribunal decida y los jueces adapten, porque luego otra característica que tiene esta ley, que es también lesiva, es que tiene muchos casos de inconcreción, es decir, que dejan un tipo de declaraciones de sanciones tan abiertas que puede ser cualquier cosa, dentro de un abanico amplísimo puede ser, con lo cual claro, te deja todavía más indefensión, porque te la pueden poner, te la pone la administración y tú no puedes recurrir. Hombre, puedes hacer un recurso de alzada, pero eso, de nuevo, la administración decide si te lo admite o no te lo admite. Es decir, que en realidad es una ley hecha para disuadir y reprimir y crear a la gente una sensación de indefinición sobre su propio derecho y su propia práctica de protestar y defender sus derechos, ¿no?
Uh-huh. Otro artículo que tampoco se plantea modificar es el relativo a la difusión de imágenes de actuaciones policiales. El artículo 36.23, las actuaciones policiales deben poder ser documentadas, uh-huh, tanto por periodistas como por la ciudadanía en general.
Claro, sí, sobre todo, yo creo que es muy importante lo que acabas de decir, porque claro, la única prueba que en todo caso en una situación administrativa, incluso en una situación judicial, tú puedes hacer valer de una actuación desproporcionada es la propia grabación. Y además, porque precisamente los medios de comunicación libres tienen que poder informar a la ciudadanía de lo que ocurre. Entonces, claro, si no hay una comunicación libre y abierta que pueda ejercerse, ¿dónde están los derechos y las libertades colectivas, ¿no? Uh-huh. Es decir, es una forma también, es decir, es una ley tan llena de indefiniciones, de vacíos, de prohibiciones, de capacidad sancionadora, que, en frente de los derechos y las libertades de la gente, parece que hay una especie de monstruo de mil cabezas que no se sabe dónde empieza y dónde termina, y que, al final la gente, la gente, tenemos derecho a hacerlo, pero, ¿qué puede significar la actuación que acaba creando una sanción? La ciudadanía acaba teniendo la indefensión como parte de una supuesta ley.
Sí, al final son, como bien decíais, un montonazo de matices que hacen de esta ley una ley muy estratégica y que tiene, un claro beneficio para, de poder para cierto sector de la sociedad, sumándole, que lleva ya, como bien decíais, años vigente. ¿Creéis que es posible derogar o abolir esta ley mordaza?
Bueno, pues fácil no es. pero estamos acostumbrados nosotros a pelear contra cosas difíciles. Uh-huh. Lo vamos a intentar con todas nuestras fuerzas y con las que nos lleguen de fuera, y bueno, pues el no ya lo tenemos. Lo que no podemos hacer es quedarnos en casa.
Uh-huh. Bueno, desde el punto de vista hay un montón de declaraciones, pero ya incluso antes de que se promulgara la propia ley en el 2015, hay declaraciones a nivel europeo y a nivel de los derechos de la Comisión de Derechos Humanos de la propia ONU, con diversas críticas y diversas informes y posiciones que ponían en cuestión las características desde el punto de vista de los derechos y las libertades de esta ley, de la ley española en concreto, uh-huh. De organizaciones conocidas en el ámbito internacional, pero de los propios órganos de derechos humanos, de las grandes organizaciones internacionales, incluso de la Comisión Europea. El PP se empeñó en hacerlo, lo sacó adelante, lógicamente, bueno, era su ley, la sacó con sus votos exclusivamente y supuestamente quedó como algo que si había cambio de gobierno se derogaría. No se hizo en su momento, sigue pendiente. Esperemos que tengamos suficiente capacidad de incidencia para que definitivamente desaparezca de la escena. Yo creo que podremos respirar mejor y más libremente y demás de los derechos colectivos, pero bueno, no está en las manos de la gente, está en las manos de gobiernos que, si quieren responder a lo que se han comprometido y a los derechos de la ciudadanía y de las grandes declaraciones de derechos que supuestamente dicen que firman y que defienden, pues tendrían que derogarlo. Esta ley es incompatible con un Estado realmente de derechos y de libertades colectivas para la ciudadanía, ¿no? Uh-huh. Que debía estar derogada hace tiempo. Uh-huh. Pues sigue ahí pendiente.
Bueno, pues recordamos esa manifestación, esa movilización que partirá a las 12 frente a la sede de la subdelegación del gobierno español en la confluencia en las calles de Olaguibel y el Estatuto de Guernica, que enfilará la calle Postas. Recordamos esa movilización. Itziar Celorio, no sé si os gustaría añadir alguna cuestión más antes de dejar aquí la entrevista por hoy.
Bueno, pues que esperamos el apoyo de la gente, que reflexionen, se den cuenta que estamos en una indefensión total ante la arbitrariedad de esta ley y que todo apoyo es bien recibido.
Sí, bueno, y especialmente gracias a vosotras, especialmente gracias a ti, especialmente gracias a la BEDI por darnos la oportunidad de poder expresarlo y dirigirnos a la propia ciudadanía y al entramado asociativo de la ciudad, que esperemos que apoye y que esté con el manifiesto y con las movilizaciones que hagamos, porque la idea es la movilización del sábado, pero seguiremos más adelante con más iniciativas. Así que Mil esker
zuei por estar aquí hoy con nosotros, por haber venido hasta aquí, por traernos todas estas cuestiones, la verdad, como bien decíamos, muy importantes de poner sobre la mesa y contextualizar todo como bien habéis hecho. Lo dicho, Millesker, recordamos una vez más esa movilización el sábado a las 12 de la mañana. Agur, Millesker.